Antonio, ¿tú recuerdas aquel eslogan? Busque, compare y si encuentra otro mejor, cómprelo. ¿Te acuerdas?
Pero hombre, si es inolvidable. Salía ese señor con gafas, que no recuerdo su nombre, pero que en esa época era muy famoso.
Ay, Antonio, ¿sabes qué es lo que yo no recuerdo?
¿Qué no recuerdas?
¿Qué anunciaba?
Anunciaba Colón.
Ah, vale.
Colón.
Es que por un momento, es que no recordaba cuál era el producto que se anunciaba.
Eso pasa
con este
a veces,
anuncio.
Que te quedas con el anuncio, pero luego dices, bueno, muy bonito, ¿y qué anuncias?
Te quedas con la copla del eslogan. Esto puede ser un problema, supongo, claro, para la marca en concreto, porque si luego no te acuerdas del producto...
Sí, a mí me pasa con muchas, ¿eh? Que te quedas con el spot y luego la marca no, lo cual, ahora no le preguntaremos al invitado, pero lo cual quiere decir que el anuncio es malo, ¿no?
O que no cumple su objetivo.
Claro.
Aunque sea un buen producto audiovisual. Bueno, vamos a ver más acerca de todo ello. Vamos a hablar de esta cuestión con alguien que ha escrito un libro que se llama Busque, compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo. Los anuncios que se quedaron en nuestra memoria. Y hoy queremos saber por qué se quedaron en nuestra memoria y queremos saber también las claves del éxito de esta obra, porque en solo 3 meses se ha convertido en el libro sobre publicidad con mayor repercusión mediática en la historia de España.
Fíjate, ahí es nada.
Tenemos con nosotros a Sergio Rodríguez. Hola, Sergio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Pues aquí peleándonos por cuál es la mejor campaña.
Yo creo que cada uno de nosotros tiene su elección particular, ¿no? No hay una mejor campaña, en realidad. No hay ninguna mejor. Imaginemos que tú, por ejemplo, quieres vender tu coche, te quieres comprar uno nuevo y pones un anuncio por palabras en un periódico provincial y vendes el coche. La campaña ha funcionado. Esa es una mejor campaña para ti, ¿no? A lo mejor si hubieras puesto un montón de anuncios en televisión o en radio no lo hubieras vendido porque hubieras asustado, ¿no? Pero si el anuncio consiguió que tú vendieras el coche, eso es una mejor campaña para ti, ¿no?
¿Y si no te acuerdas de qué se vendía, como en el caso de Busque, Compare?
Eso es un mal anuncio. La publicidad única y exclusivamente sirve para vender. Cualquier otra historia que se pretenda con ella es un auténtico error. No, la publicidad no puede ser para entretener en absoluto, para eso está la televisión o la radio o cualquier otro medio, y tampoco la publicidad puede ser un acertijo. Esos anuncios que uno ve y no saben lo que le venden, y peor aún, quién se lo está vendiendo, eso es dinero absolutamente tirado. Entonces una campaña que salga en antena o impresa y no se recuerde la marca, una vez que uno ha visto el anuncio, eso es un mal anuncio.
Es que además hay eslogans que son tan buenos, que se comen al producto incluso. Por ejemplo, en el de Busque y Compare, mucha gente no se acuerda que anunciaba. O en el de la prueba del algodón. ¿Qué anuncia la prueba del algodón?
Ten.
Sí, claro. ¿Tú sí te acuerdas?
Sí.
A ver, pues yo...
Pero me acuerdo más del mayordomo, ¿no? Que era una señora ahí.
Pero ya ha quedado a nivel social, la prueba del algodón, todo el mundo ya lo utiliza como una expresión, sí.
Claro.
Pero no mucha gente se acuerda de lo que anunciaba, ¿no?
Efectivamente. Eso es una publicidad que a veces, hablando mal y pronto, se le sale el tiro por la culata al anunciante. Es decir, toma tanta repercusión que al final el eslogan o la idea o la gracia o lo que sea... canibaliza la marca, ¿no?
Claro.
Hay otros ejemplos, como pueden ser los yogur. Nadie va a comprar yogur, la gente va a comprar Danone y ya verás si compra Danone u otra marca, ¿no? O Uralita, o Kleenex. Es decir, son marcas que han fagocitado al propio producto, al genérico,
sí, verdad,
y ya nombramos a un producto por una marca. Cuando en realidad ese producto puede tener otra marca.
Además, eran cosas tan curiosas como, oye, comprame unos Danones Yoplait.
Sí, efectivamente. Y eso sí, era así, ¿no? Se pone, oye, tráeme unos Danones o Chambursí cuando era aquella época.
Sí.
¿Verdad? Y pasa eso, ¿no?
Sergio, ¿qué te parece a ti cuando se hacen lecturas más que filosóficas, psicológicas, acerca de se lee entre líneas o se quiere leer entre líneas? ¿Qué puede significar Mr. Proper para el ama de casa que llega, que el hombre llega, le limpia la casa? ¿Qué opinas de todo eso? ¿Queremos ver demasiado? ¿Queremos leer demasiado donde no hay?
Bueno,
¿o realmente sí que hay material ahí para
Vamos a ver,
trabajar?
Evidentemente nosotros jugamos con la psicología, ¿no? De hecho, cuando la publicidad por fin se tecnificó a finales del siglo XIX, principios del XX, estábamos hablando ya de psicología del consumidor, de una publicidad científica en cierto sentido, y tenemos parte de psicología que apoya las campañas, ¿no? Otra cosa es lo que se quiere ver cuando en realidad no se ha hecho intencionadamente, la llamada publicidad subliminal, ¿no? En realidad eso no existe, es decir, bastantes
¿no?
problemas tiene la marca y la agencia para sacar las campañas adelante, el ritmo tan vertiginoso que tiene, los grandes presupuestos, como para encima decirle la marca a la agencia, oye, pon esto aquí por si alguien, y que se coja inconscientemente, eso no existe.
¿Ni siquiera en Coca-Cola?
No, tampoco. Lo que pasa es que la publicidad subliminal fue un invento que se hizo en los años 50, precisamente para Coca-Cola, para en un experimento que se hizo en un cine, que se ponía la marca con unos fotogramas tan rápidos, que el ojo de forma consciente no se detectaba, ¿no? Pero sí de forma inconsciente se procesaba, ¿no? Y luego se vendía más Coca-Cola, ¿no? Eso fue simplemente un experimento que se hizo, pero no se utiliza. Es decir, hay muchas veces en la publicidad, cuando antes se hace publicidad de whisky en revistas y aparecían los vasos de cristal con los hielos y se decía que había una figura de una mujer desnuda o figuras sexuales. Es decir, eso yo creo que yo es más fruto de una mente calenturienta que de una acción voluntaria de la agencia de la marca. Bastante tiene con emitir la marca como para encima querer hacer doble
buscar la vuelta, ¿no?
Claro, muy complicado. Eso es simplemente un producto de laboratorio, ¿no?
Te decíamos, Sergio, que estábamos aquí entre todos pensando cuáles serían las mejores campañas, aquellas que quedaron en nuestra memoria, y hemos visto un artículo tuyo publicado en Control hace algún tiempo, en marzo de 2008, que se titula Del negrito del Colacao al sacatún que pen que sumun que tún.
Exacto.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao, y como verán ustedes les voy a relatar.
Este lo reconocemos, es el del Colacao.
Este es mítico. Y fíjate cómo ha cambiado para que luego los anuncios hayan quedado así.
Sacatán, sacatún, tan, 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 que sum, un pen, que tum, pan, que tepe, tepe, tanto, petún, que sum, un, que tum.
Atún, claro, claro.
La gran parte del trabajo para el artículo supongo que sería escribir el sacatún que pen que es un munketún, ¿no?
Muy complicado, imagínate si cuántas veces tuve que escuchar el anuncio para poder escribirlo bien, ¿no? A mí ese anuncio me encanta, sobre todo porque es un ejemplo, es de los pocos ejemplos que tenemos ya en la publicidad española que contempla un jingle, ¿verdad? Una canción publicitaria creada en exclusiva para el anuncio. Porque otra cosa es ponerle una música enlatada, ¿no? Un gran éxito musical. Pero un jingle que es precisamente de las cosas que más recuerda a la gente, ¿no? Y se utilizan cada vez menos, muy curioso, ¿no? Pero aquella campaña de Calvo, pues a mí me encanta, ¿no?
Es que si el nombre del producto va en la canción que se canta, pues
claro,
seguro
es que
queda
eso,
más, ¿no?
Es que es eso, es que son una serie de fórmulas que parece que han quedado trasnochadas, a saber por qué hay muchísimas agencias o creativos que ya no lo consideran válido. Y es increíble, yo creo que es un auténtico error, porque es que tienes a la marca incorporada. ¿Tú qué prefieres, hacer eso o poner un anuncio que no se entienda, que no se sepa ni la marca siquiera, y que se quede ahí perdida, ¿no?
Como los de los coches, ¿no? Que es como muy psicodélico todo. Es que ellos no vieron el anuncio de Nocilla.
Desde que inventamos Nocilla, corren por ahí los hombres fuertes de Nocilla.
Leche, cacao, avellanas y azúcar, Nocilla.
Nocilla, no hay otra igual.
Esa cancioncita nos ha martillado en la cabeza durante toda la vida,
¿eh? Sí, no me he dado cuenta nunca de lo de los hombres. También las niñas tomábamos Nocilla, ¿eh? Yo
no, bueno,
es
que los hombres era genérico, ¿no? Era genérico. Claro,
claro. En el anuncio salían chicos solo, pero bueno, da igual, las chicas también jugarían en aquella época.
Sí. Daros cuenta, fíjate si sería machacón aquel anuncio, que yo creo que es el único producto en el mundo que todo el mundo sabe sus ingredientes, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Ay, es cierto.
Es el único.
Que llevará más cosas, pero lo que interesaba que se supiera era eso.
Es lo que tiene que saber, lo que tenía que saber la madre. ¿No? Nocilla, es muy curioso, había bajado las ventas por diferentes razones, ¿no? Sobre todo porque las madres habían dejado de dársela a sus niños como castigo, porque les gustaba tanto los niños que cuando se portaban mal los niños le dicen, pues ahora no te doy Nocilla, ¿no? Entonces Nocilla le quiso dar la vuelta a la tortilla y decir, oye,
esto
no
es
le
alimento.
Quites, esto no es una golosina, es
que
un
de
alimento.
Hecho hubo un tiempo en el que también insistieron directamente diciendo, no es una chuchería, es un alimento, porque
claro.
Hubo un tiempo que, claro, cuando empezó todo el tema de lo light y del adelgazamiento, la
eso
gente decía, esto
también.
No, que esto es chocolate y esto engorda.
Sí, claro.
¿Cómo se llama? ¿Kinder? ¿Bueno puede ser?
Sí, sí, Kinder.
Lo hace ahora también esto, dice, oye, que por cierto, que esto alimenta, ¿no?
Efectivamente, sí. O un gran vaso de leche en cada tableta, de Nestlé, también era otra historia, ¿no? Similar.
Sergio, ¿tú qué investigas? ¿Sobre todo la publicidad en televisión o te has animado también con la radio?
No, cualquiera. Es decir, no me centro en un medio porque para mí todos son importantes. No hay ninguno más importante que otro. Cada uno cumple su función según el caso, ¿no?
¿Y por qué dicen que la radio y la publicidad está un poco abandonada?
Porque es así. Lamentablemente es así de triste, ¿no? Yo creo que es el patito feo. de la publicidad, y yo no sé si en otros países será igual o no, pero es la que menos, es curioso, es la que más suena, pero la que menos suena creativamente, ¿no? Es una lástima, parece ser que todo se tiene que centrar en televisión y luego el resto son adaptaciones, ¿no? Unas con más acierto que otras.
Sí, sí.
También es verdad que posiblemente la radio no se regenere a nivel de nuevas fórmulas publicitarias, ¿no? Exterior constantemente estamos viendo cosas nuevas, ¿no? Hay marquesinas que incluso ya echan olores o las puedes tocar y son interactivas o cosas muy curiosas. Prensa se está haciendo cosas muy novedosas, pero la radio sigue siendo ahí la cuña de 20 segundos de siempre, ¿no? No sé quién podrá tener la culpa, pero desde luego creo que de todos los medios es el menos cuidado, ¿no? Creativamente.
Uh-huh. Oye, y hemos leído en la historia de la publicidad.com que hablabas de la marca publicitaria más antigua de Europa.
Sí.
Una tienda que después de 500 años se convierte en cafetería.
Sí.
Y claro, yo pensaba con eso, ¿y hay una primera campaña de publicidad? ¿Hay un primer anuncio que se considere que es como decir el primer anuncio de la edad moderna, ¿no? La primera gran campaña de publicidad.
Es complicado porque claro, hay que datarlo en un sitio exacto, en un país exacto, es muy complicado. Ahí se intuye, ¿no? Por ejemplo, pues en España se habla de una marca que era Matías López, que eran unos chocolates, y se habla de que posiblemente sea el primer cartel publicitario. Estamos hablando a finales del siglo XIX, ¿no? Y luego pues empiezan ya una serie de marcas muy potentes en el caso de España, como por ejemplo Perfumería Gal, que era el principal anunciante del país, ¿no? Lo que hoy, por ejemplo, es el Corte Inglés, aquí en España, pues en los años 20-30 era Perfumería Gal, que dentro de Gal pues tenía Eno de Pravia, hay un montón, Petróleo Gal, que era una historia para la cabeza, pero una campaña, exactamente una en concreto, es muy difícil datarla. Yo creo que no existe la primera, ¿no? Como tal, ¿no? Habría, o por lo menos encontrarla, ¿no?
Claro. Yeah. Bueno, supongo que Coca-Cola sería de las primeras que lanzaran fortísimo, ¿no? El tema este de la publicidad.
Bueno, eso en Estados Unidos, ¿no? Porque Coca-Cola hasta los años 30-40 no llegó en España, ¿no? Pero no necesariamente. Coca-Cola tiene mucho ruido, pero hay marcas anteriores a Coca-Cola anunciándose: Colgate, Signal, Quaker Oats, que es un producto americano que empezó a mediados del siglo XIX, ¿no? Hay muchas marcas que empezaron antes que Coca-Cola. Lo que pasa es que Coca-Cola es un monstruo, ¿no? A nivel publicitario, ¿no?
Es importante el nombre de una empresa, el nombre de un producto. Tú de esto, Sergio, sabes muchísimo. Y es importante también, cuando uno se encuentra con un artículo científico, a veces da un poco de pereza ponerse a leerlo, pero cuando otro de los artículos de Sergio se titula "Del vamos a la cama al póntelo, pónselo", oye, que dan unas ganas de leer. ¡Qué importante es el nombre!
Claro. Fundamental. Es que
te invita, ¿eh?
Yo creo que es la acción, creo no, estoy totalmente convencido, la acción más importante que puede tomar una empresa en su vida, ¿no? Desde que empieza, desde que funda la empresa, es ponerle el nombre a tu hijo. Ten en cuenta que los logotipos van cambiando con el paso del tiempo, van evolucionando. Los productos cambian dentro de una empresa. El presidente se muere y viene otro, los accionistas se mueren y viene otro. La gente entra y sale, pero siempre se queda la marca. El nombre de tu hijo. Si tú eso no lo cuidas, si no gastas el dinero necesario en crear una marca que hable de tu empresa como tal, o que la gente lo recuerde fácilmente, realmente creo que estás cometiendo un error.
¿Y cómo ves desde tu punto de vista esto tan extendido que hace la gente de ponerle las iniciales del nombre y el apellido a su tienda, por ejemplo? O el otro día escuchábamos a una señora que había puesto las tres sílabas iniciales de los nombres de sus hijas a una marca, era Sansumo, me parece que era, o Sansuma o algo así, sí. Susana, no sé qué tal. Bueno, ¿cómo ves eso?
Bueno, aquí muchas empresas terminan en EX.
Sí, porque son de Extremadura, claro.
Son de Extremadura.
Claro, pero en mi caso, yo pongo una empresa y pongo, yo me llamo Antonio León, pues Antle X sería, claro. ¿No? Antle X.
Yo creo que es un error, porque, a ver, compartes patrones con otra gente, ¿no? En ese sentido, yo creo que la marca, a ver, hay muchísimas marcas que parten de apellidos. A mí me parece acertado utilizar el apellido siempre y cuando la solución sea oportuna. Sansumo, esto que estás diciendo, suena fatal. Ten en cuenta que cuando se crea un nombre hay que estudiar pues cómo suena la combinación de vocales y de letras, que sea fácilmente legible, que se pueda decir fácilmente, que funcione internacionalmente. Aquí en España llegó una marca de coches, Nissan, con un modelo que se llamaba Nissan Pajero. Fuera de España funcionó muy bien, aquí en España se tuvo que quitar al momento.
Claro,
¿no?
Que aquí era imposible.
Es decir,
pero luego hay nombres,
por
ejemplo,
razones obvias.
Pero luego ves la oreja de Van Gogh. Dice, eso es lo menos comercial del mundo. Y fíjate, sin embargo, luego tiene éxito, ¿no?
Sí, claro. Hombre.
Todo el mundo sabe.
Claro, pero requiere un esfuerzo extra en explicar el nombre. No hace falta irte a un grupo de música. Marcas comerciales, Schweppes. Schweppes, cuando llegó en España en los años 60, tuvo que explicarlo. Hay que situarse en los años 60 el índice de alfabetización que teníamos, ¿no? Y encima llegas con una marca muy complicada de escribir, muy complicada de leer, y encima en inglés. Entonces la marca lo que tuvo que hacer es un esfuerzo doble. Cuando aparecía impresa, entre paréntesis al lado ponía SUEPS. ¿Cómo? Tal y como se dice, Sweps.
Para facilitar.
Había que explicarlo. Si tú empiezas una marca y ya te tienes que estar justificando, es un esfuerzo publicitario extra que te puedes ahorrar, ¿no? Claro. Evidentemente, claro, Sweps es un monstruo y tiene dinero y se lo puede permitir, igual que hizo en su momento Telefunkel o Alka-Seltzer o Volkswagen. Que son
y luego llegó Bernard Lecoq, es que, y ya ayudó.
Lo decimos que ahora con alegría, pero son palabras muy difíciles.
Son muy complicadas.
Pronunciarlas y de entrada.
Energizer, en los años 80 le pasó lo mismo con las pilas de Energizer. Si no llegan a explicarlo, diríamos todo el mundo Energizer.
Al final todos decimos las del conejito.
Claro, claro. Y el anuncio, no sé si lo recordáis, era a modo de karaoke, aparecía abajo, Energizer, sí, para que la gente fuera aprendiendo. Es complicado meterse en ese berenjenal, ¿no?
Y apasionante esto de la publicidad. Leemos más sobre esto en Busque, Compare, y si encuentra un libro mejor, cómprenlo, los anuncios que se quedaron en nuestra memoria. Bueno, y en la página web que citabas, Antonio, www.lahistoriadelapublicidad.com.
Ahí está. Sergio, muchísimas gracias.
Ha sido un auténtico placer.
Gracias. Llega el señor Acosta a su espacio nocturno, pues la familia Telerín.
De parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo piquen, lo mayamos hasta la cama. ¡Ale! ¡Vamos!